Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacín Puerta nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta que es inshallah nuestra sección sobre los musulmanes y los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales que hoy en día quizá están más en alta. Inshallah, en esta ocasión vamos a hablar sobre dos temas. He elegido dos artículos como ejemplo, pero son temas que están ocurriendo continuamente, son temas que son muy recurrentes. Y bueno, pues aunque estos dos artículos que he elegido son un poquito más antiguos, tienen algunos meses, sí nos sirve muy bien para ilustrar algunas de las cosas que están ocurriendo, que son, bueno, pues las tesis que enarbolan los islamófobos, aquellas personas que, siendo conscientes o no, cuidado, que aquí también hay gente que no se considera islamófoba porque lo que considera es que está diciendo la verdad o está poniendo encima de la mesa hechos que creen que son totalmente ciertos y verdaderos. Bueno, pues cómo desde nuestro punto de vista podemos rebatir esas informaciones y, bueno, pues también conocer qué es lo que se está diciendo del Islam y los musulmanes en las redes sociales y en medios de comunicación. Concretamente, uno de los artículos de los que quería hablar sale en el diario.es, un periódico conocido, bastante conocido en España, donde, bueno, pues se titula, es un artículo que es local y se titula de Castilla-La Mancha, está sucia el chantaje emocional de la mutilación genital femenina. Un artículo que no debería de tener ningún tipo de problema, porque, bueno, a fin de cuentas la ablación es algo que no tiene nada que ver con el Islam. Esto es algo que yo creo que ya ha quedado bastante claro y es evidente porque, bueno, pues en la sociedad en la que vivimos, global, hemos tenido acceso o seguimos teniendo acceso a información suficiente como para que una pequeña búsqueda de Google rápidamente uno se dé cuenta de que la mutilación genital femenina no es algo que esté vinculado al Islam de por sí. Bueno, como todo el mundo sabe, y si no lo recuerdo, la mutilación genital femenina no ocurre en todos los países donde hay una mayoría musulmana, no se impone a través de ninguna ley que tenga que ver con el Islam o con la Sharia. Y además hay muchos países en los que no hay cristianos o hay muy pocos cristianos donde se practica de manera bastante expandida, ¿no? Extendida. Es algo que está bastante localizado en África y obviamente, como todos los que nos están escuchando, el Islam es mucho más grande que el continente africano y no solamente es que se concentra en África, sino que se concentra en una parte de África, concretamente la parte norte y central de África, donde hay algunos países donde se sigue practicando la mutilación genital femenina. Algo que, dicho sea de paso y aunque parezca de perogrullo, los musulmanes estamos en contra. Es decir, el Islam está en contra, por principio básico, está en contra de la mutilación genital femenina. No está prescrita, ni está mencionada, ni en el Corán, ni tampoco existe en la Sunna, con lo cual pues es una es una práctica que no está dentro del Islam. Y lo que sí está mencionado en el Islam es que cualquier mutilación que uno se haga en el cuerpo, pues está prohibida, porque el cuerpo de uno es un préstamo de Allah subhanahu wa ta'ala que tenemos que devolver tal y como se nos prestó. No podemos infligirnos daño gratuitamente. La mutilación genital femenina no persigue ningún tipo de fin higiénico, con lo cual pues no se puede ni siquiera comparar a la circuncisión, que sí tiene un aspecto sanitario, ¿no?, o higiénico, y también además está mencionado en el Corán y en la Sunna. Entonces, este artículo, teóricamente, como digo, no debería de dar ningún tipo de problema, hasta que llegamos a un párrafo, concretamente el primer párrafo, al final del primer párrafo, habla sobre una joven africana que está contando su experiencia, y entonces dice que el rito se realiza como excusa para que las niñas den el paso a la edad adulta, y dice ella, entrecomillada, es un mandato del Islam y la mujer será considerada impura si no es circuncidada. La persona que escribe el artículo ni siquiera se molesta en rebatir esta afirmación. Bueno, primero que debía de haberla obviado porque es totalmente tendenciosa, no se puede decir que sea un mandato del Islam, aunque lo diga la persona que lo está diciendo. Si la persona que lo está diciendo es una persona ignorante de lo que es el Islam, el periodista tiene la obligación de o bien obviar esa oración, o si le parece importante que la oración tiene que estar ahí, tiene que dejar muy claro a los lectores que no es realmente un mandato del Islam, y que además la ablación del clítoris es algo que está extendido en países donde no se practica el Islam, o hay muy pocos musulmanes, y no son precisamente los musulmanes los que practican la ablación del clítoris. Como ya digo, en Egipto, por ejemplo, los cristianos coptos han practicado la mutilación genital femenina. En otros países donde existen religiones animistas, etcétera, se practica la mutilación genital femenina. Por lo que no podemos entender que la autora de este artículo, que es Carmen Bachiller, pues no haya hecho ningún tipo de referencia a otras realidades. Sí habla sobre el trabajo del director de cine y realizador Terio Ortega, Las niñas de la tierra. Habla sobre su documental como un documental que relata la historia de una familia europea que viaja a África y entra en contacto con esta tradición, pero no habla en ningún momento de las partes de ese documental en el que se refleja que la mutilación genital femenina no es algo relacionado con el Islam. Como digo, es algo que se tenía que haber mencionado en el artículo. Y hablo sobre este artículo concretamente porque nos viene muy bien como ejemplo de lo que en algunas cuestiones está ocurriendo en algunos artículos. La omisión también es algo que afecta a la manera en la que una persona puede ver determinado tema. No solamente se tiene que decir directamente que uno está en contra del Islam o atribuirle al Islam cosas que no son. En este caso, Carmen Bachiller no dice nada acerca del Islam, pero si pone en boca de la persona a que está entrevistando una afirmación que no es cierta y no se molesta en rebatirla, lo cual la hace a ella cómplice de que todo el mundo que lea este artículo primero piense, bueno, la fotografía que ilustra el artículo también muestra a dos mujeres negras con hijab. Entonces, rápidamente, una persona que lo lee y que no es conocedora del Islam, que es ignorante del Islam, piensa que en el Islam hay determinadas tradiciones que, bueno, si bien no las practica todo el mundo, sí que han existido y todavía siguen habiendo algunos países que las siguen manteniendo, como por ejemplo puede ser la mutilación genital femenina. ¿Por qué es importante este tema concretamente? Pues porque este tema puede servir de tesis para demostrar que el Islam está en contra de la mujer, que el Islam considera a la mujer inferior, porque la mutilación genital femenina precisamente tiene mucho que ver, o se hace, digamos, el motivo de la mutilación genital femenina es que la mujer no pueda sentir placer en las relaciones sexuales. Esto es algo que obviamente hace que la mujer sea considerada como un objeto que no tiene que tener participación en el acto sexual. Y esto es algo que obviamente está en contra de la igualdad entre el hombre y la mujer. Algo que de por sí en el fundamento del Islam es contrario totalmente a la filosofía islámica. Sin embargo, una persona que no conoce la filosofía islámica puede llegar a pensar que, bueno, pues que el Islam, como está siempre en contra de la mujer, mira, les ponen el pañuelo, les hacen no sé qué, las mujeres no pueden ser imam y no sé cuánto. O sea, las cuatro o cinco cositas que siempre se juntan, que están mezcladas con cosas que son verdad, pero que son verdad con otras realidades. Esto lo que hace es simplemente pues ayudarles a ellos a poner un pie encima del Islam para que el Islam no pueda levantar cabeza. Entonces, sí es importante conocer que esto hace mucho más daño del que parece que pudiera hacer. Otro artículo del que quería hablar es un artículo que se publica en La Gaceta. La Gaceta, bueno, nada más que para decir, porque por si acaso alguien no la conoce, la Gaceta.es es un blog de internet, ni siquiera es un periódico, es un blog de internet, pero claro, como se llama Gaceta, pues hay mucha gente que confunde y piensa que la Gaceta es un gran diario de tirada nacional, pero es un blog de unos cuantos señores que están idos de la cabeza totalmente, que además cada vez que escriben un artículo terminan el artículo diciendo que no es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de los postulados de ir en contra de los más poderosos y comprometida con la dignidad humana y la unidad de España y la identidad de Europa, ¿no? Eso dice, entonces te pide dinero, básicamente para poder mantener su blog. Entonces, me gustaría hablar de esto porque, primero, hay muchos de estos blogs y cada vez hay más, que además utilizan nombres que son muy llamativos, nombres que parece que pueden tener que ver con un periódico de verdad y no son periódicos de verdad. Hay que entender que estos son herramientas gratuitas que existen en internet y cualquier persona hoy en día sin gastar un duro puede ponerse a escribir chorradas. Y bueno, pues si uno las lee y las lee como las chorradas que alguien escribe en su muro de Facebook, pues no pasa nada, porque todo el mundo entiende que, bueno, que cada uno puede decir las chalabras que quiera. Pero el problema es cuando la gente empieza a pensar que el que está escribiendo esto sabe de lo que está escribiendo. Y entonces empieza a creerse lo que dice, ¿no? Sobre todo cuando dice que ese periódico es un periódico que está hecho con la intención de ir contracorriente, en contra de los poderosos y por la unidad de España y la identidad de Europa, ¿no? Bueno, pues el último artículo que he podido leer de ellos, y digo que he podido leer porque es difícil leer un artículo de esta gente, porque tienen, Dios mío de mi vida, unas ideas tremendas, ¿no? Dice, el buenismo nacional equipara el atentado de Barcelona con la islamofobia en España. Es un artículo que se escribe a raíz de un comunicado común que escribió el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con la Comisión Islámica de España, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid o el Arzobispado de Madrid, entre otros firmantes. Son un montón de organizaciones de muchísimo peso donde, bueno, pues según ellos dice que se equipara el terrorismo islamista de ISIS con la islamofobia en España, ¿no? Y una de las cosas que dice es que se esconde en ese artículo o en ese manifiesto que han firmado, se esconde una sorprendente unanimidad cuando de defender al Islam se trata en España, ¿no? Cuando dice que en España ha habido 16 muertos sobre la mesa por culpa del terrorismo radical islamista. Entonces ellos dicen ya que directamente, como está ocurriendo ese tipo de terrorismo, lo que hay que hacer es no defender al Islam. Que ellos pues lo relacionan así abiertamente y sin ningún tipo de tapujos. Obviamente lo que hay que empezar diciendo es que el Islam no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo, con lo cual defender al Islam parece que puede ser lo lógico, ¿no? O por lo menos no atacar al Islam sería lo lógico. Pero en este caso este comunicado obviamente se hace después de haber pasado un tiempo después de los atentados de Barcelona y lo que quiere el manifiesto no solamente es condenar el terrorismo, sino también considerar que los ataques islamófobos que se han producido a raíz del ataque terrorista también son una forma de terrorismo y hay que condenarlo también. Por eso dice que se esconde una sorprendente unanimidad cuando de defender al Islam se trata. Obviamente hay que defender no al Islam, sino a las personas que profesamos el Islam, que somos personas, que somos ciudadanos y que tenemos derechos igual que los demás y que obviamente, si no hemos tenido obviamente nada que ver con el atentado terrorista, ¿por qué tenemos que sufrir ataques? ¿Y por qué no tenemos derecho a que organizaciones de esta altura nos defiendan, ¿no? Luego dice que se refieren a que en esta petición se refieren a los tolerantes principios que propugna la ley islámica, tales como la inferioridad de la mujer o la persecución a los homosexuales, ¿no? Claro, obviamente tiene que utilizar el argumento de decir no hay que defender al Islam porque el Islam lo que defiende es la inferioridad de la mujer o la persecución a los homosexuales, entre otras cosas. Claro, esto es totalmente falso. Nosotros que estamos haciendo esta radio y los que nos escuchan saben que esto es falso, pero como ya digo, no todo el mundo sabe que esto es así o piensa que puede haber algo de verdad en ello, aunque a lo mejor la mayoría de la gente que lo lea piense que están exagerando, sí que existe la posibilidad de que una pequeña parte de esa persona pueda llegar a pensar que bueno, que algo hay, porque bueno, si el río suena, agua lleva. Y sobre todo cuando se ponen ejemplos de países extranjeros donde pues se trata mal a la mujer. Curiosamente hay muchos países que tratan con inferioridad a la mujer y no son musulmanes también. O se persigue a los homosexuales. Lo mismo, hay países donde se persigue a los homosexuales donde no el Islam no es la religión oficial del Estado y es el Estado el que persigue a los musulmanes, entonces a los homosexuales. O sea que eso sería una tesis que se caería por su propio peso, pero vuelvo a repetir, una persona que lo lee, si no está acostumbrada a escuchar este tipo de cosas, puede llegar a pensar que esto es así. También dicen que los musulmanes difundimos sin reparos la inferioridad del cristianismo, algo que obviamente está totalmente en contra del Islam, porque consideramos a los cristianos y a los judíos iguales que nosotros somos los tres la gente del libro, y eso está en el Corán, ¿no? O la aniquilación de los derechos de la mujer, cuando es el Islam el que le da los primeros derechos a la mujer en una sociedad moderna. O el combate a los valores de las sociedades occidentales. ¿Y cuáles son esos valores, me pregunto yo, si no son valores universales que también defiende el Islam, ¿no? También dice que el delito de odio, esto es muy grave, ¿no? Porque dice que el delito de odio que se encuentra en alza en España no es otro que la cristianofobia. Y cita como argumento para esto al centro jurídico Tomás Moro. Es un centro jurídico que, bueno, que son cuatro señores que más o menos están relacionados con las leyes, alguno de ellos será abogado, y se autoproclaman ellos el centro jurídico Tomás Moro, que se podían llamar la peña de abogados de Matalascañas. O sea, no tiene mayor historia. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, esto se hace mucho en estos blogs, en estos semiperiódicos, intentan vestir de realidad esta tesis. Entonces te dicen, en España lo que hay es cristianofobia, no hay otra cosa. A los cristianos es a los que más se les persigue hoy en día en España. Y para demostrarlo voy a citar a un grupo de colegas que se han llamado ellos mismos centro jurídico y se han puesto un nombre, Tomás Moro, y entonces, que además es gracioso lo del nombre, pero bueno, y que ellos han determinado, además sin ningún tipo de argumento ni dato ni nada. Es decir, ellos dicen, los cristianos están siendo atacados y agredidos no solo por personas individuales, sino también por las instituciones que no quieren defender los legítimos derechos de los cristianos, por los partidos políticos que alientan el odio hacia una población que siente mermados sus derechos y por parte de algunos medios de comunicación que no informan con la objetividad e imparcialidad que exige la ética periodística. Y hay que tomarse aquí dos aspirinas porque, desde luego, lo que dice el centro jurídico Tomás Moro es aplicable al propio artículo que han escrito ellos, donde la objetividad brilla por su ausencia. Entonces, obviamente el artículo está lleno de cosas absolutamente alucinante. Luego también hablan del creador, dicen ellos, del creador del término islamofobia, que dicen ellos que fue Trevor Phillips, que fue el jefe de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido entre 2003 y 2012 y destacado líder del Partido Laborista. Y luego dicen que, bueno, en una entrevista del Canal 4 inglés, dicen que él se arrepintió, pero no dicen de qué se arrepintió, dicen que se arrepintió. Y luego dice que se equivocó en sus tesis sobre la inmigración musulmana y su integración, pero el término islamofobia no tiene nada que ver con las tesis de este señor sobre la inmigración musulmana y su integración, porque dice él, decía en esta entrevista, que bueno, que él pensaba que los musulmanes se integrarían en Gran Bretaña como parte de la sociedad británica, desalojando sus valores o sus tradiciones, digamos, de sus ancestros y de lo que traen ellos de sus países, ¿no? Y bueno, pues él llega a la conclusión, esto no lo ponen ellos, claro, en el artículo, pero el señor Phillips lo que llega es a la conclusión de que los musulmanes no se despojan de su religión cuando van a otra sociedad, pero eso no quiere decir que no se hayan integrado, quiere decir que él está equivocado en la definición de integración que él había hecho. Desde luego, si el señor Phillips leyera este artículo, denunciaba a esta gente directamente porque obviamente no están diciendo, bueno, manipulando sus palabras, ¿no? Pero lo que sí es muy grave es que dice que él pone en boca del señor Phillips que él considera que los poderes fácticos intentan disfrazar lo que es verdad, la verdadera cara del Islam. Algo que nunca jamás el señor Phillips ha dicho. Entonces, bueno, como pueden ver los que nos están escuchando, es la técnica más típica de estos blogs que están apareciendo ahora mucho por las redes sociales, dándose a conocer como grandes medios de comunicación. Eso es manipular, es decir, cosas que no son ciertas, es dar datos sin dar datos, como por ejemplo lo que decía el Centro Jurídico Tomás Moro, citar centros, o sea, organizaciones que no son organizaciones fuertes, ni son nadie. De los que están leyendo esto, desde luego el que quiere creérselo no se va a molestar en mirar en internet qué es el Centro Jurídico Tomás Moro, qué gente lo forma, cómo se ha fundado, etcétera. No se van a preocupar de esto, no se van a preocupar de saber qué es lo que realmente dijo este señor Trevor Phillips. No se van a preocupar ni lo más mínimo acerca de saber si existe algún dato que demuestre que en España no hay otro delito de odio en alza más que la cristianofobia. No se van a... Dice que se han creado un observatorio contra la cristianofobia, pero no dice que es esta misma organización, el Centro Jurídico Tomás Moro, el que crea este observatorio. Un observatorio lo puede crear uno en su casa después de comer antes de tomarse el café. O sea, eso de crear un observatorio no es algo... Un observatorio no se tiene que definir como algo súper gigante. Un observatorio puede ser muy pequeño, puede ser un señor en su casa que está observando, ¿no? Las redes sociales, o está observando la luna todos los días, cómo sale y cómo se acuesta, y eso es un observatorio igual, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos artículos, primero porque, bueno, pueden ser muy, muy, muy manipuladores, pero sobre todo hay que contestar con mucha contundencia a este tipo de artículos de una manera muy sencilla, y es quizá no, ni siquiera entrar en las tesis de lo que dice o lo que no dice, quizá directamente hablar de cómo esto no es un medio de comunicación, es un señor en su casa que está escribiendo barbaridades y que vive de que la gente crea lo que escribe. Y ya con esto termino, inshallah seguiremos una semana más con otras noticias sobre el Islam y los musulmanes como fuente de información. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.